secretaria, professora Belela Herrera, embaixador Carlos Amorim, embaixador Luís Abaixo de Almeida, minha querida amiga, carregada de negócios da União Europeia, da Comissão Europeia, Fantita Monfort, senhoras e senhores, eu estou esmagado por el castellano de mi colega, e a partir de agora, mi porfinhol vai ser um problema para vosotros, comparado com esto. Es muy grato para mí tener esta oportunidad de hablar aquí en Uruguay sobre una experiencia. Ya estaba escribiendo un artículo para la prensa portuguesa que envié a Luis a las 2 de la mañana, todavía no ha leído, y yo decía que esta es probablemente la última presidencia portuguesa de la Unión Europea. Hay una tendencia actual en la Unión Europea de centrar el funcionamiento de la Unión en Bruselas. Esto es una tendencia normal, y cada vez más las cosas se van a bruselizar. Y yo creo que con los ciclos semestrales de las presidencias, probablemente con esta importancia que tienen las presidencias, esta va a ser la última, y es la tercera que Portugal va a tener en la Unión Europea. Y por eso, creo que nos vamos a dedicar durante 6 meses a un trabajo intenso, para intentar mostrar por lo menos que vale la pena tener un país rodando todos los 6 meses para refrescar un poco la visión sobre la Unión Europea. Luisa, habíamos hablado sobre la posibilidad de explicar un poco la cumbre que va a tener lugar en Lisboa el 4 de julio entre Brasil y la Unión Europea, y la elevación del patamar de relaciones entre Brasil y la Unión Europea. Yo pensé que podría ser también útil un poco hablarnos en general de cómo está la Unión Europea hoy, qué son los retos y los grandes problemas de la Unión Europea, en los cuales es el escenario de fondo en el cual las presidencias funcionan. Yo empezaría a decirles que en este momento vivimos un tiempo de reflexión y de embate de posiciones dentro de la Unión Europea. Es una situación compleja y sería una burla dar a ustedes una idea de que los tiempos son totalmente pacíficos dentro de la Unión Europea. No lo son. Tenemos problemas de enfrentar, tenemos diversas perspectivas de cómo enfrentarlos. Yo diría que hay 3 grandes grupos de problemas que hoy se viven dentro de la Unión Europea. El primero es la cuestión de la identidad del grupo europeo. Ustedes han acompañado toda la discusión alrededor del nuevo tratado que todavía siguen y que vamos a intentar cerrar durante la presidencia portuguesa. Esa es una cuestión muy sensible, porque es una cuestión que mezcla cuestiones de poder, de equilibrios entre los varios países europeos, mezcla sensibilidades nacionales que hay que acomodar, y también el problema de la aceptabilidad democrática de las soluciones. Hay que vender a las opiniones públicas de los 27 países todas las soluciones y todos los equilibrios. Y hoy las opiniones públicas son muy más atentas de lo que estaban en el pasado, en lo cual estas negociaciones se hacían un poco diplomáticamente y con menor accountability democrática. La tarea de dibujar una nueva fórmula institucional es muy compleja. Y como ha dicho, va a caber a nosotros, a Portugal, la responsabilidad de consensualizar el modelo para el futuro. Aparentemente, el acuerdo que ha sido conseguido durante la presidencia alemana nos va a permitir trabajar sobre bases sólidas en esta definición del marco institucional. Pero esta es siempre una incógnita y la Unión Europea está llena de sorpresas. El segundo grupo de problemas con que se debate la Unión Europea tiene una relación con el primero, y es lo que podríamos designar la digestión de la ampliación, de las últimas ampliaciones. La ampliación era un reto inescapable para Europa. Era una oportunidad de comportar en democracia sociedades y libertad, sociedades y estados salidos de décadas de regímenes tutelados afuera y tutelados de una forma antidemocrática. Había que hacerlo, y había que hacerlo ahora. Algunos se preguntan muchas veces por qué no hizo la Unión Europea una integración más
ponderar en el tiempo. Bueno, yo solo hago una pregunta. ¿Lo que podría ocurrir si estuviéramos hoy a negociar con nuestros amigos de Moscú la integración de los bálticos en la Unión Europea o la integración de los bálticos en la OTAN? Había que hacerlo en este momento, y fue hecho en este momento. Tiene un precio político hasta para la densidad de las políticas europeas, pero habría que hacerlo. La ampliación era una cuestión básica de solidaridad y de coherencia. Estuvimos años mostrando nuestro modelo del occidente europeo a los otros países, en el momento en que ellos están preparados para integrar, obviamente que teníamos que dar una respuesta positiva. Y fue dada, y la Unión Europea sigue con este proceso de integración como un elemento central de sus políticas. Y era también una cuestión de racionalidad estratégica por las razones que son evidentes. Pero esta ampliación tiene, como vosotros saben y ven, una dimensión totalmente diferente de las anteriores. Y por eso requiere un proceso de absorción también muy diferente y mucho más difícil, y que marca todo el funcionamiento de la Unión. Basta pensar en tres puntos. El problema, la crisis institucional que se vivió, tuvo a ver con la ampliación. El coste financiero para soportar la tesitura de políticas de una Europa 27 es completamente diferente de lo que teníamos en el pasado. Y las clivajes políticas que la ampliación ha introducido en Europa fueron muy claras, por ejemplo, en el caso de Irak. Por eso estamos hablando de una Europa, estamos trabajando en una Europa diferente. Una Europa muy diversa y que va a tener un tiempo de maturación para su propia identidad muy más largo. Finalmente, otro grupo de cuestiones que se liga a la dificultad de esta Europa, y la Europa no es un país, hay que mirar así, para enfrentar con suceso los retos de la globalización. Europa necesita de modernizar su tesitura productiva, ganar competitividad en un mundo marcado por distorsiones comerciales, y evidentemente también tenemos nuestras distorsiones comerciales dentro de Europa. Y la Unión Europea tiene que encontrar una fórmula mágica para que pueda permitir simultáneamente mantener prosperidad económica sin perder los derechos básicos que hacen parte del acervo, yo diría, psicológico, que ha garantizado hasta hoy la aceptabilidad del modelo integrador, refrescar demográficamente una población envejecida sin suscitar reflexos xenofóbicos y racistas, sin crear conflictualidades sociales con efectos políticos serios en algunos estados, solidificar su mercado común interior con las cuatro libertades en funcionamiento, personas, bienes, capital, servicios, sin gastar más plata, porque eso también es una cuestión que los más ricos dentro de la Unión no quieren, que es gastar más plata con el proceso integrador, porque tiene condicionamientos presupuestarios fuertes, con más socios, vamos a ser muy claros, más pobres do que la media tradicional da Unión Europea a 15 ou a 12, e com um respeito coletivo por um marco regulatório cada vez mais exigente. Quando entramos pela Unión Europeia em 86, o acervo legislativo era muito pequeno, agora os novos Estados han necessitado de criar leis e transponer leis para a sua própria legislação, 85 mil páginas de leis. Lo que se puede ver el esfuerzo fantástico que la ampliación también representa para los que entran ahora en Europa. Y finalmente hacer todo esto en democracia, con libertad total, intentando atender la opinión pública, la opinión pública con la idea de Europa, tenerla de forma positiva, y intentando que la Europa no sea vista siempre como el scapegoat de sus frustraciones. Muchas veces se dice que la opinión pública en Europa funciona negativamente o tiene una mala idea de Europa. Ustedes miren que la mayoría de las políticas que de las cuales la opinión pública reacciona son políticas que no son políticas europeas. Salud, educación, seguridad pública, fiscalidad, nada de eso son políticas europeas. Pero todavía son las políticas que mobiliza negativamente las personas y la Europa es una especie de scapegoat para todo el resto. Pero en realidad la culpa no es de Europa, la culpa son los gobiernos que están en Bruselas tomando las decisiones en nombre de Europa. Los más optimistas podríamos acentuar un punto más para todo esto, que era tener a Europa como una voz común en el mundo, capaz de dialogar sin dependencia de los Estados Unidos y ser vista como un poder efectivo con una relación fuerte con los que partieron con nosotros los mismos principios, en particular, como digo, Estados Unidos y América Latina, pero otros países también del mundo, pero un poder autónomo, un poder con voz propia, y con voz propia significa tener capacidad y fuerzas militares para imponer sus ideas cuando necesario y defender sus valores y sus intereses. Estos retos de Europa de hoy cambiaron, y hay que tener claro, la actitud europea hacia el exterior. Los nuevos retos cambiaron manifestamente en los últimos años toda la postura de Europa. Con la ampliación, Europa miró más al Oriente. Se preocupa con la evolución de Rusia y no es indiferente para ella que lo que ocurre hoy en Ucrania, la evolución de Bielorrusia, la crisis en Moldova, las amenazas sobre Georgia, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, la evolución política de los cinco estados de la Asia Central. ¿Y por qué? Porque la estabilidad política y migratoria de sus fronteras lo exige, en algunos de estos casos. Y por cuestiones energéticas también. Europa estuvo un poco extraída durante muchos años en las cuestiones energéticas y no tenía una postura común. Los ingleses tenían una posición, los franceses otra. Nosotros vivíamos con dependencias energéticas diferentes. Hoy se ve que los problemas del gas con Rusia tiene manifestamente una importancia estratégica profunda para Europa. Y hay que enfrentarlos de una forma europea y no solamente de una forma egoísta y nacional. Y por eso, por esta cuestión energética, entran naturalmente otros escenarios de política exterior, de proximidad europea. La cuestión de Turquía, la cuestión de Afganistán, que tiene importancia para estos, los problemas del Golfo Arábico y de la seguridad que está ligada a la evolución de Irak, Irán y todo eso. Y todos estos puntos son puntos que hoy preocupan la política exterior de la Unión y acumula en todo esto la cuestión securitaria. La cuestión securitaria que no existía hace unos años y que no tenía una importancia tan grande. El problema del fundamentalismo, el problema del terrorismo, el problema de las armas de proliferación, de la proliferación de armas de destrucción maciza, todo esto son problemas nuevos que han creado y que han cambiado la postura y la mirada de Europa. Y también China. China es hoy una preocupación muy grande para Europa. Un misto de preocupaciones, diría, por la cuestión de la presión comercial, de los peligros energéticos y ambientales, el reto estratégico que China hoy representa en África, pero también una inmensa oportunidad económica. Y hoy hay una movilización dentro de la Unión Europea y mesmo dentro de la Comisión Europea hacia China. Y esto, esta mirada al Oriente, se suma también a una mirada hasta una proximidad de Europa y que tiene a ver con los problemas migratorios. Me refiero a África en general y a la cuenca mediterránea en particular. Europa vive hoy muy preocupada con la evolución de estas áreas, en particular por las presiones migratorias que reflejan en Europa y que tienen dimensiones securitarias también. Y en este punto, yo gustaría decir que esto explica un poco por qué Europa, sin olvidar América Latina, ha manifestamente en los últimos años creado un poco, yo diría que la América Latina salió un poco de las prioridades que estaba, y esta es mi opinión personal, hace 10 años. Ha habido un cambio manifesto de entusiasmo para el entusiasmo que inicialmente Europa tenía con América Latina. Yo me acuerdo en 2007 años, durante la presidencia portuguesa de la Unión Europea, el esfuerzo y el trabajo que se hacía con Mercosur, el diálogo con el Grupo de Río, con el Grupo de San José, con el Pacto Andino, había una movilización que después se perdió un poco el entusiasmo en esta relación. Y uno piensa que probablemente todo este esfuerzo que la Unión Europea ha hecho de se concentrar en otros escenarios estratégicos ha contribuido para disminuir un poco esta actitud de interés hacia América Latina. Y hay que cambiar esto. Hay que cambiar esto y el trío de presidentes que existe en este momento, Alemania, Portugal y Eslovenia, han definido un conjunto de proyectos para estos 18 meses en que intentamos a cambiar un poco esta perda de prioridad de América Latina. Por eso vamos a preparar, y estas las tres presidencias lo han hecho con cuidado, de intentar a preparar muy bien la cumbre UE América Latina y Caribe bajo presidencia eslovena, intentar ir tan lejos cuanto posible en el marco del acuerdo UE-Mercosur, con el objetivo de obtener un acuerdo de asociación, intentar también trabajar por un acuerdo de asociación para América Central, seguir el proceso de evolución con la comunidad andina, avaliando el momento de un posible abertura de negociaciones. Y esto está escrito en el programa del trío de las presidencias, será dada una atención al desarrollo de un diálogo específico con Brasil y con México. Y aquí llegamos, digamos, al punto, ¿por qué Brasil ahora? Yo creo que no será muy sorprendente que Portugal haya elegido a Brasil como en su delinear de prioridades en Latinoamérica. Nosotros tenemos una relación fantástica con México, fui bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea en 2000 que firmamos en Lisboa el acuerdo de asociación con México. Pero ustedes se quedarán muy sorpresos si Portugal, al elegir su prioridad en esta área del mundo, seleccionará a México y no a Brasil. Yo creo que es obvio. Y por eso, no solamente por eso, pero hay razones muy fuertes que nos objetivas, que nos llevan a seleccionar e intentar a crear un nuevo nivel de relación entre la Unión Europea y Brasil. Brasil era el único país de los BRIC con lo cual la Europa no tenía una cumbre al nivel más elevado. Brasil es hoy un país con una dimensión global. Yo lo digo con la mayor facilidad porque era una dimensión mucho más global que mi país, en términos de afirmación en el cuadro multilateral y en términos de algunos cuadros bilaterales que mantiene con el mundo. No es por acaso que Brasil es hoy un país central en todos los procesos de los países en vías de desarrollo, en la ONU y en el comercio internacional, en la Organización Mundial de Comercio. El peso económico y demográfico de Brasil es una realidad que lo convierte en un protagonista central de dimensión única en América del Sur. Hay un elemento, digamos, natural para la Unión Europea, porque cerca del 40% de las inversiones de los países de la Unión Europea se sitúan hoy en Brasil. El comercio marca en relación a América Latina. En comercio, es el mercado más importante de la Unión Europea en América Latina, un tercio del comercio de la región, y 22% de las exportaciones de Brasil van a la Unión Europea. Por eso creo que es muy normal que la Unión Europea tenga esta actitud hacia a un parcero muy, muy, muy importante. Brasil, como ustedes saben, tiene hoy una presencia muy importante como actor multilateral. Nos vamos a discutir aquí, y la Unión Europea será el último a hacerlo, el papel de Brasil en Naciones Unidas. Y en particular hace una posible reforma de Naciones Unidas. La posición de mi país es clara, pero esto no es una postura común de la Unión Europea hacia la reforma de las Naciones Unidas. Pero se habla mucho que Brasil está en Haití y que tiene un papel especial en Haití, pero se olvida que Brasil está en Sudán, en Costa de Marfil, en Liberia, en Etiopía, en Eritrea, en Timor Oriental y en Chipre también. Y este es un papel importante, que da a Brasil un papel global y que demuestra bien su esfuerzo al nivel internacional. También, en los últimos años, es reconocido que Brasil es un protagonista en la acción contra el hambre y la pobreza. Experimentos como la Bolsa Familia son hoy de gran interés en algunas partes del mundo, y esta es una área que podremos trabajar en conjunto con ventajas para todos, mismo hasta para otros países de la región. En medio ambiente, Brasil es un parceiro de la Unión Europea para la campaña internacional para combater el cambio climático y salvar a la biodiversidad. Brasil tiene, como ustedes saben, las mayores extensiones de selva tropical que se quedan en el mundo, y esto es un elemento central para una interlocución con un espacio como Europa. En energía, Brasil fue el primer país que desarrolló con éxito una producción propia de combustibles biológicos, y por eso su papel tiene un papel incontestable de líder en esta materia, y por eso va a ser también el presidente Lula invitado a la conferencia sobre combustibles en Bruselas en 5 y 6 de julio. Lo que va a salir de Lisboa en esta cumbre del día 4, la Unión Europea y Brasil no concluirán ningún documento en Lisboa, salvo una declaración común. La Comisión Europea preparó en los últimos meses, en un trabajo muy aprofundado que es público ahora, un documento de definición de una asociación estratégica entre Brasil y Unión Europea. Este documento va a ser apresentado a Brasil. Brasil va a pronunciar sobre el contenido de este documento en todas las diferentes dimensiones y vamos probablemente a firmarlo dentro de algunos meses. Este documento no significa, y este es un punto fundamental, ninguna sustitución al trabajo que viene a ser desarrollado dentro de la Unión Europea y Mercosur. Embajador Felicio, yo estaba viendo en el coche cuando venía, lo dice muy claramente, no habrá entre Brasil y Unión Europea ningún acuerdo arancelario que pueda sustituirse al acuerdo general del marco multilateral o regional Unión Europea-Mercosur. Por tanto, vamos a intentar a trabajar en diversos niveles en el futuro, como sean cuestiones de paz y seguridad, democracia y derechos humanos, cambio climático y biodiversidad, seguridad y sostenibilidad energética, lucha contra la pobreza y la exclusión social, lucha en favor de la no proliferación, del armamento, proliferación de armas de destrucción maciza, combatir, y esto es un punto fundamental para Europa en este momento, el crimen organizado, los problemas de terrorismo, migración ilegal, tráfico de drogas y money laundering, y también algunas áreas que ya existen pero van a ser desarrolladas, como empleo, cuestiones sociales, desarrollo regional, cultura, educación, mecanismos de consultación en cuestiones sanitarias y fitosanitarias y ciencia y tecnología. Todo esto son un conjunto de áreas muy diversas, algunas de las cuales hacían ya parte del trabajo que veníamos a desarrollar con Brasil sectorialmente y que ahora van a tener un marco más integrado. Pero que fique bien claro, esto no sustituye al interés que tenemos en mantener y intentar tener un resultado en la negociación Unión Europea-Mercosur. Portugal sería el último país a hacerlo. Yo recordaría que en 1992, cuando la Unión Europea no tenía con Mercosur ninguna relación, fue Portugal quien organizó la primera, digamos, cumbre de ministros exteriores entre la Unión Europea y Mercosur en Guimarães en 1992. Porque desde el inicio tenemos un gran interés en este espacio y la regulación de los espacios entre la Unión Europea y Mercosur. Mercosur es, en este momento, nuestra prioridad. Y quería, para terminar, decirles y subrayar que el objetivo de esta elevación del Estatuto de Brasil para interlocutor privilegiado de la Unión Europea es relanzar la atención de Europa hacia la América Latina en general y la América del Sur en particular. Brasil tiene condiciones en este espacio para ser uno de los principales motores de un nuevo tiempo de relacionamiento con Mercosur, ahora que todo indica que el Doha Round parece mostrar algunas dificultades de avanzar. Estamos seguros de que los parceiros de Brasil en el Mercosur sabrán entender como positivo este esfuerzo en dirección a lo que es el mayor país en el bloque, y el efecto de arrastramiento que se pretende para un proceso que los envuelva futuramente a todos. Hay una ventana de oportunidad ahora a explotar para firmar un acuerdo sólido entre las dos regiones, Unión Europea y Mercosur, y quien no entender eso, aquí o en Europa, será responsável para um período de ausência de progresso negocial altamente negativo para os interesses de ambas as partes.